las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La prensa anglosajona, en concreto el The Economist, se vuelve a encargar de España. Enseguida se lo contamos con detalle, pero también hablamos de Francia. Les contamos que el nivel de alerta se ha elevado en el país vecino después de que ayer por la tarde en París fuese acuchillado en el cuello un soldado que era parte de una patrulla antiterrorista. El soldado, que se encuentra fuera de peligro, fue atacado por una persona que podría ser de origen magrebí. Francia se encuentra desde hace semanas en estado de alerta antiterrorista después de la intervención militar en Mali. El ataque tiene trascendencia por las similitudes con el atentado que se produjo en Londres este miércoles, atentado que acabó con la vida del soldado británico Rigby. El presidente de la República Francesa, François Hollande, ha asegurado que no descarta ninguna hipótesis.
Debemos observar todas las hipótesis y no descartar ninguna. Aún no conocemos las condiciones y las circunstancias exactas de la agresión, ni tampoco la personalidad del agresor. Desde aquí solo me queda brindar mi solidaridad a la familia del soldado.
Por cierto, que tres personas más han sido detenidas en relación al caso del asesinato del soldado británico del pasado miércoles. Vamos ya con lo que dice el semanario The Economist de España. Lo que diga el The Economist no es el oráculo de Delfos, pero es importante porque muchos inversores, gestores de fondos, operadores internacionales, piensan sobre España lo que al final dice este semanario británico. Tiene bastante más reputación que el diario The Telegraph, que como saben hace algunos días aseguraba que España era insolvente. The Economist no dice eso. The Economist dice que España está haciendo importantes avances, que el gobierno ha reformado el sistema financiero, que se ha reducido el déficit, que se ha reducido la presión sobre la deuda, que se ha reducido la prima de riesgo, que se ha metido en cintura a las comunidades autónomas. Pero The Economist sigue viendo problemas. El semanario acusa al gobierno de Mariano Rajoy de fatiga en la aplicación de las reformas. Anota además que falta crédito y que hay debilidad en el consumo. En realidad no se han roto la cabeza en el semanario The Economist, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que las empresas no tienen crédito y ya sabemos que falta consumo. The Economist reclama que haya un salario mínimo más bajo y que se implanten los mini-jobs. Ayer, el ministro de Guindos, el ministro de Economía, sin responder directamente a The Economist, sin citarlo, aseguraba que, aunque España no esté salvada, está en el camino de la salvación.
Estamos en el camino correcto. No estamos de todos salvados, pero estamos ahí. Tenemos un gobierno de España que sabe perfectamente, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y en eso, no tengáis la más mínima duda, veréis viendo cómo efectivamente no solamente los indicadores de la prima de riesgo y otros más o menos sofisticados empiezan a mejorar, sino los que la gente nota en el día a día.
¿A quién estaba respondiendo de Guindos con estas palabras ayer? No podemos olvidar dónde se publica The Economist. Se publica en un país que es muy escéptico, que está contra el euro. No todo el país, buena parte del país. Hoy en el diario ABC, por cierto, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, asegura que España ha logrado enormes avances con Mariano Rajoy. Ayer habló de Guindos, ya lo han escuchado, y habló también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que anunció un plan del gobierno para que las comunidades autónomas paguen sus deudas a los ayuntamientos.
Voy a facilitar los medios financieros para que las comunidades autónomas que tengan deudas con los ayuntamientos las abonen. De esa manera despejemos todo el circuito financiero entre administraciones públicas.
Tanto de Guindos como Montoro hablaron en un acto en Valencia en el que se reunieron ministros y dirigentes del Partido Popular en torno a Alberto Fabra, el presidente de la comunidad autónoma. Después de la entrevista de Aznar en Antena 3, no se sabe ya si el PP lanza mensajes en respuesta a Aznar o en respuesta a la oposición. Ayer habló González Pons refiriéndose a los que hablan de una España que va mal y reclamando unidad para el Partido Popular.
Ahora mismo lo fácil es renunciar a defender los sacrificios y apuntarse al carro de los que claman que el médico se equivoca porque la medicina sabe amarga, sin darse cuenta de que quien le mata es la enfermedad y no el médico. Ahora mismo, lo más fácil del mundo es sumarse al España va mal, es ser campeón del pesimismo. Ahora mismo, casi no hay sitio para quienes se atreven todos los días a decir de qué mal vamos a morir todos, o para los doctores milagro contra la crisis económica.
¿A quién estaba respondiendo Esteban González Pons con estas palabras? En ese acto estaba también la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que sacó a pasear su carácter político y su carácter personal. Ya saben que puede estar cercana la imputación de Rita Barberá en la investigación, a consecuencia de la investigación que está protagonizando el juez Castro en el caso Nos. Bueno, pues Rita Barberá, ahora que parece inminente esa imputación, ha decidido tirar por la calle de en medio. Ayer anunciaba que se va a presentar a las próximas elecciones y recordó que lleva más de 20 años al frente de la alcaldía y que va a ganar. Eso es lo que dijo ayer. Escuchen.
No voy a hacerlo ahora. No daré nunca un paso atrás. Ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición. Eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca era un paso atrás, ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Se entiende por qué Rita Barberá sigue ganando elecciones. 7 y 7 minutos, 6 y 7 en las Islas Canarias. Actualizamos información, pendientes de lo que sucede en Siria y pendientes también de ese fichaje confirmado del Club Barcelona. Con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría, actualizamos información.
Esta madrugada el brasileño Neymar ha confirmado su fichaje por el FC Barcelona para la próxima temporada. Neymar ha anunciado a través de las redes sociales que estará en Barcelona este lunes para firmar su contrato y jugar junto al argentino Leo Messi.
El gobierno impondrá un régimen de libertad vigilada a los maltratadores que hayan tenido penas de cárcel con el fin de evitar que sean reincidentes. Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica. Así lo anunciaba el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno.
Para evitar precisamente la reincidencia, esa reincidencia donde el propio maltratador ha ido a buscar a la víctima y, lógicamente, desgraciadamente, muchas veces la ha conseguido matar. Vamos a proteger desde el punto de vista no solamente de asistencia económico, sino también desde el punto de vista jurídico y psicológico a la víctima.
La Policía Nacional ha detenido esta noche a dos personas como supuestos agresores de dos agentes durante el desalojo de una fiesta en un hotel de Granada. Dicha fiesta, con un aforo para 900 personas, llegó a concentrar a más de 4.000 asistentes.
En el exterior, el régimen sirio ha lanzado una ofensiva para recuperar el feudo de Al-Qaeda. Las tropas de Bashar al-Assad y de Hezbollah han atacado la zona. Habría decenas de muertos entre los insurgentes, según la oposición.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invita a la guerrilla de las FARC a que se una al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Santos quiere que cuando culmine el proceso de paz, las FARC echen una mano al gobierno para así combatir la droga.
La viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Ejiar, de 90 años, ha sido ingresada hoy en el Hospital Militar de Santiago. La esposa de Pinochet sufre una descompensación generalizada.
Francia espera poder reducir a 2.000 el número de militantes desplegados en Mali en los próximos meses. Es la última novedad del plan del calendario de retirada iniciado el pasado mes de abril.
Y el Festival Primavera Sound ha batido su récord de asistencia con 170.000 personas por encima de las 150.000 de la edición anterior, un récord que se produce a falta de los conciertos de esta noche.
Vamos con la previsión meteorológica. Sigue un buen tiempo, pero ya les adelanto que Rubén Uría nos va a traer una mala noticia para algunas localidades en España, porque va a haber algo de agua, ¿no, Rubén?
Así es, Fernando. Vamos a tener este domingo temperaturas agradables, pero regresa otra vez la lluvia, así que no pierdan de vista el paraguas. Se van a producir intervalos nubosos a lo largo del día, pudiendo darse algunos chubascos o tormentas moderados. Esas lluvias se van a producir sobre todo en Galicia, en el área cantábrica, en el norte y en el este de Castilla y León. La máxima se va a registrar en Córdoba, con 29 grados centígrados, mientras que la mínima tendrá lugar en Bilbao, donde se situará el termómetro en apenas 17 grados centígrados.
La máxima en Córdoba, ya la han escuchado. 7 y 10, 6 y 10 en las Islas Canarias. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Si quieres estar al tanto de la última hora, ahorrar energía en casa y saber qué es el nuevo certificado energético, escucha este lunes La Mañana con Javi Nieves y todas las claves y los mejores expertos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.481, serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
The Economist dice que en España hay fatiga para aplicar más reformas. Miriam García Vela.
La revista británica considera que España se puede convertir en la gran prueba del proyecto del euro y de la Unión Europea. Más aún cuando las encuestas muestran la falta de afecto de los españoles hacia las instituciones comunitarias, según The Economist. La publicación valora las reformas de Rajoy en el sector financiero, la reducción del déficit público desde el 11 hasta el 7% del PIB, así como las medidas destinadas a potenciar la competitividad de la economía. Aunque eso sí, advierte que aún es necesario que el salario se rebaje en algunas comunidades, recomienda que se faciliten los conocidos como mini-job y se reduzcan la carga de las pensiones. También apunta que la financiación de las pymes españolas sigue siendo escasa y más cara que la de sus competidores del norte de Europa.
El ministro de Indos dice que si España no está salvada, ya está en el camino de la salvación. Carles Navarro.
De Guindos se ha mostrado optimista ante la recuperación económica de España porque, según el ministro, hace algún tiempo estábamos en el camino de la perdición, un camino que se ha dejado atrás gracias a que se han solucionado los problemas económicos que se habían heredado del gobierno anterior.
Estamos en el camino correcto. Antes decía que estábamos en el camino de perdición. A veces yo digo que estamos en el camino de la salvación. No estamos de todos salvados, pero estamos ahí.
De confianza también ha hablado el ministro de Industria, José Manuel Soria, porque hay señales que demuestran la recuperación económica de España, como que las multinacionales automovilísticas están apostando por nuestro país.
La empresa Ford elige España y elige Valencia. También Renault en Valladolid, Nissan en Barcelona, Iveco en Madrid y así sucesivamente.
Tanto De Guindos como Soria han coincidido en que la política económica que está adoptando el gobierno es, a su juicio, el único camino para sentar las bases de una recuperación económica que vendrá muy pronto.
Y el ministro Cristóbal Montoro anuncia un plan para que las comunidades autónomas más le paguen lo que le deben a los ayuntamientos. Esa tarea.
El nuevo plan facilitará los medios financieros para que las comunidades autónomas puedan pagar su deuda a los ayuntamientos. Montoro ha reiterado que existen bases sólidas para asegurar que se ha cambiado las condiciones de la economía en España.
Que el año 2013 es el último año de crisis económica. Que a partir del 14 vamos a crecer y vamos a crear empleo. Eso es lo que lo vamos a decir. Y lo vamos a decir con hechos objetivos sobre circunstancias que hemos creado.
El ministro de Hacienda ha asegurado que el esfuerzo de la sociedad y la reducción del déficit público contribuirá a que España muestre su capacidad ante los demás países en un tiempo récord. Ha reiterado que lo peor ya lo hemos pasado.
Rita Barberá anuncia que se presenta a las elecciones municipales que tiene por delante, 2015... Rita Barberá hace este anuncio después de que se hablase el viernes de su próxima imputación En el caso NOS, Nekane Fernández.
Rita Barberá se encuentra con más fuerza que nunca para continuar como alcaldesa. Ha asegurado que no está cansada de estar en el cargo y que volverá a ganar las elecciones municipales porque nunca ha dado un paso atrás ante las dificultades.
No voy a hacerlo ahora, no daré nunca un paso atrás. Ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición. Eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca he dado un paso atrás ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Este anuncio se ha producido un día después de que el juez del caso NOS haya acelerado la imputación tanto de Rita Barberá como de Francisco Camps por los contratos de las administraciones valencianas con Iñaki Urdangarín. Además, la alcaldesa ha defendido el papel de su partido pese a la situación interna y se ha comprometido a devolver la autoestima a los valencianos.
Y Esteban González Pons, vicesecretario de Programas del Partido Popular, hace un llamamiento a la unidad dentro de la formación.
Tras una semana algo convulsa en el seno del PP por la entrevista televisiva concedida por el expresidente Aznar, la cúpula del partido y del gobierno salía ayer en bloque a defender las medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy. Esteban González Pons explicaba que el Partido Popular es el mismo de siempre, con las ideas de siempre, pero que toma las decisiones que puede en función de las circunstancias actuales.
Somos el partido de Fraga. Somos el partido de Aznar. Somos el partido de Miguel Ángel Blanco. Somos el partido de Gregorio Ordóñez. Somos el partido de Loyola de Palacio. Somos el partido de Mariano Rajoy. Y somos, sobre todo, el partido de millones que creen que España tiene derecho a la esperanza.
Tanto el propio González Pons como los ministros de Economía y de Industria han explicado que una vez logrado el objetivo de frenar el descrédito internacional, ahora llega una segunda tanda de medidas, como la Ley de Emprendedores, aprobada este pasado viernes, que van a permitir que la mejoría económica se note por fin a pie de calle.
Estas declaraciones de Esteban González Pons se producen después de una semana marcada por el terremoto de Aznar, por sus declaraciones en Antena 3, criticando la política económica del gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a recuperar los sonidos de ese terremoto político provocado por Aznar.
Nunca he rehuido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias.
Es que no le vi. Materia de Aznar me he vuelto agnóstico ya hace años.
No la deseo. Dios no lo quiera.
Bueno, Aznar nunca se fue del todo, ¿no? De hecho, fue quien designó a Rajoy. Lo cierto es que Aznar debería dar menos lecciones a los españoles y alguna explicación más de todo lo que hizo en su etapa.
Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar. El presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad la mayoría de los ciudadanos de este país y de la Cámara.
Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco.
¿Había ido? Ya, me parece que no se había ido nunca. No tengo nada que decir al respecto. Porque
el presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad de la mayoría de los ciudadanos de este país y de la Cámara.
Cada uno interpreta la posición que ha de tener un expresidente. La mía, entiendo que ha de ser mantener el máximo silencio posible. Yo no se me escuchará una crítica a Rajoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el PSOE se ponen en marcha iniciativas para intentar frenar el desgaste que sufre el partido. Ayer se presentó en Segovia la plataforma Socialismo y Ciudadanía, que reclama que se promuevan cambios internos en el seno de la organización.
Para Socialismo y Ciudadanía, el futuro del PSOE pasa por una refundación profunda con un protagonismo indiscutible de sus bases y de los simpatizantes. En ese proceso debe primar la democracia, la coherencia y la transparencia de tal modo que se pueda recuperar la confianza de los ciudadanos perdida en los últimos años. Alberto Sotillos es militante del PSOE madrileño y uno de los integrantes de esta nueva corriente crítica.
Y transparencia es que si yo como ciudadano, porque somos ciudadanos, quiero saber en qué se gasta cada euro que se destina a los partidos políticos. Si yo como ciudadano quiero saber cómo son los procesos de toma de decisión de los partidos políticos. Si yo como ciudadano quiero saber por qué vota cada político lo que vota, como militante exijo que el Partido Socialista sea pionero en eso.
Esta plataforma presume de no tener líderes ni estrellas y de tener una estructura horizontal a imitación de los movimientos ciudadanos como el 15M, cuyas inquietudes consideran deben ser recogidas realmente por el PSOE.
Era una información de Daniel Muñoz. El Consejo Político de Izquierda Unida, que ayer estudió las futuras estrategias de la coalición, fue utilizado por Cayo Lara para criticar el proyecto de ley de emprendedores que, como saben, se aprobó el viernes en el Consejo de Ministros. Cayo Lara arremetió contra la medida que concede el permiso de residencia a extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en vivienda.
No sabíamos que consistía en que el gobierno pone a la venta los permisos de residencia en España. Es decir, si vienes e inviertes en nuestro país 2 millones en deuda pública, puedes conseguir un permiso de residencia.
¿Qué problema tiene Cayo Lara con que se conceda el permiso de residencia a quien invierte en España? Es lo que hacen los otros países. No sé qué purismo le ha dado al líder de Izquierda Unida. El director de la Agencia Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, pide un cambio en el Código Penal para combatir la corrupción. Carlos Ramírez.
Ante los graves escándalos de corrupción, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña propone que se modifique el Código Penal introduciendo un nuevo delito, el incremento no justificado del patrimonio. Así, según Daniel de Alfonso, se agilizarían las condenas porque sería más sencillo de investigar que otros delitos como la malversación de fondos públicos o el fraude fiscal. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena COPE.
Ha incrementado de forma injustificada, y si no que lo justifique, que eso tiene que ser muy fácil para cualquiera, ese incremento del capital público. Si no lo justifica, es un delito. Y por ese delito ya no hace falta una investigación tan larga. Pero por ese delito sí que se puede decretar inmediatamente una prisión preventiva, porque es un delito que para investigarse requiere un poco menos de un mes.
De Alfonso ha reconocido que esta medida no acabaría con la corrupción en España, pero sí permitiría, ha dicho, evitar que personalidades que hayan robado dinero público sigan en libertad.
Hay gente que no se dedica a lamentarse por la crisis, que se pone en movimiento y que busca soluciones. Es lo que han hecho los alumnos de un colegio de Ávila, que han desarrollado una web para que sus padres puedan encontrar empleo. Rubén Uría.
17 alumnos, un profesor, una asignatura, un proyecto y un objetivo, combatir el paro. Esa es la iniciativa del Colegio Santísimo el Rosario de Ávila, que a través de una asignatura de cuarto de la ESO ha montado una web para ofrecer trabajo a los padres del colegio que lo perdieron. Diego Nogal, profesor de la asignatura, cuenta cómo surgió la idea.
Llevar a cabo una página web en la que los papás y mamás que estuviesen en paro pues se pusiesen en contacto con aquellos padres o madres o incluso otros empresarios de Ávila que pudiesen ofrecerles un puesto de trabajo.
A través de la web, los chicos ponen en contacto a un padre que ha perdido su trabajo con otro que tiene un negocio y oferta empleo. El objetivo, acabar con el paro.
El primer objetivo es llevar a cabo un proyecto emprendedor, pero a la vez, evidentemente, nos sirve para tratar de reducir el paro en lo que sería el colegio, claro.
Muchos padres que están en paro ya se han puesto en contacto con ellos. Las ideas de sus hijos podrían ser la llave para encontrar trabajo.
Esperamos que en los próximos días pues sean más empresarios que son padres y madres del cole los que se sumen a la iniciativa y puedan ofertar trabajo.
La iniciativa de los chavales abre la puerta a la esperanza y podría servir de inspiración a otros colegios.
Que la juventud se está moviendo, que está muy concienciada con el problema social que supone el paro, y yo animo a otros colegios de España, porque yo creo que entre todos, aportando nuestro pequeño granito de arena, con conseguir trabajo a una sola persona, ya estaríamos muy satisfechos.
Es la historia de unos chicos comprometidos, de un profesor que mezcla asignatura y vida. Es la historia de una idea motivadora, la del Colegio Santísimo Rosario de Ávila.
La falta de coordinación entre las comunidades autónomas tiene muchos efectos. Uno de esos efectos se produce en el calendario de vacunaciones. Tenemos 17 calendarios de vacunaciones, algo que acaba, claro, afectando a los padres. Juanma Rodríguez.
Los pediatras animan a los padres a vacunar a los niños para evitar rebrotes, y más ahora en plena crisis económica, por lo siguiente. El doctor Alfonso Ferran Moragallop es presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría.
Pues en el momento que han bajado estas coberturas, llega un caso de fuera, con un en periodo de incubación del sarampión, y acoge a la población no vacunada, ¿no?
El problema es este.
Hay tantos calendarios como tantas comunidades y ciudades autónomas hay en España. Uh-huh. Hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pues hay 19 calendarios. Claro. Y aunque ahora pues se ha hecho un intento de conseguir un calendario único, pues hay que decir que este calendario de momento no es único, ni lo será, yo creo, en muchísimos años.
También ha mejorado la información que los padres tienen hoy en día acerca del calendario vacunal. Doctor Morada.
Las familias ahora, gracias a los pediatras de atención primaria, pues tienen una información muy al día del calendario vacunal.
Y por último, una recomendación para los padres, recomendación que viene desde la Sociedad Catalana de Pediatría.
Todas las vacunas que recomendamos los pediatras tienen una relación beneficio-riesgo tremendamente superior al beneficio y a los posibles riesgos que pueda tener la vacuna.
En España tenemos una mejor cultura sanitaria y los padres están dispuestos a pagar incluso de su propio bolsillo las vacunas. Saben cuándo han de vacunar a los niños y eso, en un momento de crisis económica como el actual, supone reducir mucho el posible espacio para rebrotes.
La crisis económica está cambiando algunos hábitos de consumo, que los españoles rechazábamos, que teníamos olvidados o que no utilizábamos. Enseguida vamos a ocuparnos de esta cuestión, de formas de consumo alternativas. Por ejemplo, vuelve el consumo de productos de segunda mano, algo que no está nada mal, porque hay muchas cosas que se pueden comprar más baratas. Incluso hay otras fórmulas que también vuelven o que se están imponiendo, como el trueque, cambiar cosas o servicios sin pagar. Lo vamos a analizar enseguida a partir de las 7:30. También nos vamos a ocupar de lo que está pasando en el PSOE. Hablaremos con Pachi Vázquez, que ha sido el hombre que ha revolucionado el PSOE en las últimas semanas. El líder de los socialistas gallegos es el que propuso primarias para elegir secretario general. Hay bastantes reticencias a esa fórmula, pero parece que se abre paso en el PSOE, siempre y cuando la vieja guardia no acabe frustrando la fórmula. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice, a ver cuál es el clima dentro del Partido Socialista. Todo ello a partir de las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios. O deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas
y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Francia está en alerta después de que ayer un soldado fuese apuñalado en el cuello. El soldado está libre de peligro, pero se piensa en las posibles conexiones con el atentado que el miércoles en Londres acabó con la vida de otro soldado, en este caso británico. Hollande dice que no se descarta ninguna hipótesis.
Mais nous devons regarder toutes les hypothèses.
Debemos observar todas las hipótesis y no descartar ninguna. Aún no conocemos las condiciones y las circunstancias exactas de la agresión, ni tampoco la personalidad del agresor. Desde aquí solo me queda brindar mi solidaridad a la familia del soldado.
The Economist publica un informe sobre España en el que asegura que hay fatiga en las reformas. Ayer el ministro de Guindos afirmó que si España no está salvada, está en camino de salvación.
Estamos en el camino correcto. No estamos de todos salvados, pero estamos ahí. Tenemos un gobierno de España que sabe perfectamente, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y en eso, no tengáis la más mínima duda, veréis viendo cómo efectivamente no solamente los indicadores de la prima de riesgo y otros más o menos sofisticados empiezan a mejorar, sino los que la gente nota en el día a día.
Y en Valencia, su alcaldesa Rita Barberá ha confirmado que se presenta a las próximas elecciones municipales.
No voy a hacerlo ahora, no daré nunca un paso atrás, ni cansancios, ni desgastes, ni otros temas. Aquí no desgasta nada más que estar 22 años en la oposición, eso es lo que desgasta. Por tanto, nunca he dado un paso atrás, ni haré ahora un paso atrás en ninguna dificultad.
Este anuncio de Rita Barberá se produce después de que parezca inminente su imputación en el caso NOS. 7:32, 6:32, ya tenemos solución para el culebrón Neymar, que ficha finalmente por el Barcelona. Actualizamos la información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
En fútbol, esta madrugada el brasileño Neymar ha confirmado su fichaje por el FC Barcelona para la próxima temporada. El brasileño ha anunciado a través de las redes sociales que estará en Barcelona este lunes para firmar su nuevo contrato.
El gobierno impondrá un régimen de libertad vigilada a los maltratadores que hayan tenido penas de cárcel con el fin de evitar que sean reincidentes. Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica.
La Policía Nacional ha detenido esta noche a dos personas como presuntos autores de la agresión a dos policías durante el desalojo de una fiesta en un hotel de Granada. La fiesta, con un aforo para 900 personas, llegó a concentrar hasta más de 4.000 asistentes.
En el exterior, el régimen sirio ha lanzado una ofensiva para recuperar el feudo de Al-Qaeda. Las tropas de Bashar al-Assad y de Hezbollah han atacado la zona. Habría decenas de muertos entre los insurgentes, según la oposición.
Y de Siria a Colombia, donde Juan Manuel Santos ha invitado a la guerrilla de las FARC a que se una al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Santos quiere que cuando culmine este proceso de paz, las FARC echen una mano al gobierno para combatir la droga.
La viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Iriart, de 90 años, ha sido ingresada hoy en el Hospital Militar de Santiago. La esposa de Pinochet sufre una descompensación generalizada.
Francia espera poder reducir a 2.000 el número de militares desplegados en Mali en los próximos meses. Es la última novedad del plan del calendario de retirada iniciado el pasado mes de abril.
Y el Festival Primavera Sound ha batido su récord de asistencia con 170.000 personas por encima de los 150.000 de la edición anterior. Un récord que se produce a falta de los conciertos de esta noche.
El Bayern de Múnich, queremos decir, se impuso 2-1 al Borussia de Dortmund ayer en la final de Champions. David Iglesias.
Este sábado el Bayern de Múnich se proclamó campeón de Europa tras imponerse por 2-1 al Borussia de Dortmund en la final de la Champions League. Mandžukić adelantó al Bayern en la segunda parte, empató el Borussia con un gol de penalti de Gundogan y cuando todo hacía presagiar que llegaría la prórroga, Robben marcó en el minuto 89 el segundo tanto del equipo de Baviera. Con este triunfo el equipo alemán consigue su quinto título de la máxima competición europea. Javi Martínez, centrocampista del Bayern de Múnich, mostró su alegría por el triunfo en tiempo de juego.
Y bueno, unas sensaciones increíbles, ha sido todo maravilloso. Además, bueno, meter en el último minuto pues aumenta muchísimo la alegría y bueno, la verdad que sí, nos vamos muy muy contentos, como podéis imaginar, y bueno, ha sido como un sueño.
Para este domingo tenemos la penúltima jornada de Liga con el descenso y los puestos europeos en juego. Se disputa con horario unificado desde las 8 de la tarde. En baloncesto también este domingo se juegan los segundos partidos de los cuartos de final de la Liga Endesa, después de que se haya desconvocado la huelga de jugadores. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá desde la sexta posición en el Gran Premio de Mónaco, por detrás de Rosberg, que logró la pole, Hamilton, Vettel y Raikkonen. Podrán seguir la carrera en directo en tiempo de juego.
Enseguida vamos a saber cuál puede ser la alternativa a la forma tradicional de comprar, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El acoso a través de las redes sociales es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. ¿Estamos los padres preparados para afrontarlo? Este domingo te ayudamos y te cuento la actualidad desde la primera hora.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oh, París, la ciudad de la luz y del amor. Y ahora con ABC, fuente de inspiración para la colección de relojes para mujer Woman Paris. 7 modelos très chic, realizados en cuarzo y con 2 años de garantía. Domingo 26, el primer reloj por solo 7,99 euros con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La crisis ha cambiado muchos de nuestros hábitos de consumo. Algunos cambios son para bien. Hablamos con Iliana Marsán, que es responsable del observatorio CETELEM. Es un observatorio que hace habitualmente una comparación de los hábitos de consumo de los europeos. Iliana Marsán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
Iliana, normalmente los españoles, hasta no hace mucho, éramos muy reticentes a algún tipo de compras. Por ejemplo, a lo mejor comprábamos coches de segunda mano, pero no comprábamos ropa, muebles, elementos para la casa de segunda mano, cosa que en Europa, en otros países de Europa, sí es más frecuente, o en Estados Unidos. ¿Se ha cambiado en cierto modo el hábito en este sentido? ¿Ha aumentado el consumo de segunda mano? ¿Se nota ahí el cambio?
Sí, efectivamente, a lo largo de estos años que, como bien dices, hemos estudiado en los hábitos de compra y de comportamiento de los europeos, tras años de crisis que han obligado a cambiar las formas de consumo de los europeos y en concreto de los españoles. Hemos notado un incremento fuerte en el tipo de productos que se compran en segunda mano y sobre todo en el caso de España, que de hecho incrementa en 10 puntos sus intenciones de compra de este tipo de productos para el año que viene. Yeah. Internet ha jugado un papel muy importante porque permite pues poner a disposición del consumidor productos que antes no teníamos opción de comprar con tanta facilidad.
Iliana, ¿sabemos qué es lo que los españoles están dispuestos a comprar de segunda mano? ¿Tenéis identificado eso en el estudio o no se llega a ese detalle?
No hemos hecho en concreto la pregunta en detalle, pero sí que en otros estudios que tenemos sí que preguntamos por este tipo de productos. Además del coche, como bien dices, sí sé que se opta por compras de muebles de segunda mano, por compras de ropa, sobre todo para bebés, que está teniendo mucho auge.
¿Compras de ropa para bebé en segunda mano en Internet?
De segunda mano en Internet, ropa a buen, digamos, de buena calidad y que sí, está...
Sí, sí, sí. Sí, que está lavada, que está, está cuidada, sí.
Eso es, porque nuestro presupuesto se ha reducido. Ajá. Tenemos que seguir consumiendo y lo tenemos que hacer de manera diferente y pues por eso pues surgen estas nuevas formas de, digamos, de consumo.
Ya.
De adaptarnos a la crisis.
Vosotros estudiáis, digamos, todas las formas, digamos, de consumo alternativo. ¿En qué más se ha notado, además de la segunda mano? ¿Qué otros hábitos han ido cambiando?
Pues mira, hemos notado, digamos, podemos decir que son tendencias, aunque no podemos decir que esas tendencias se queden.
Sí.
Son, digamos, tendencias que hemos notado que en muchos o en ciertos países europeos se están dando. Ahí está el tema del trueque,
sí,
que evidentemente, bueno, pues todavía no tiene mucha aceptación entre los europeos, sobre todo en el tema de productos, ¿vale? Porque el tema de productos, pues es mucho más difícil llegar a que este tipo de trueque de forma de consumo se desarrolle, pero sí en el tema de los servicios. Hemos notado un incremento bastante fuerte.
Trueque los servicios, o sea, yo te pinto el salón y tú me arreglas el jardín.
Eso es, por ejemplo.
Ya.
Por ejemplo.
¿Y eso cómo se hace, por internet o cómo se hace eso?
No, eso se hace, pues se puede hacer por internet, o sobre todo lo que se está dando es de cara a gente, pues a vecinos o a conocidos o a familiares. Eso lo que hace es que nos permite, por ejemplo, si yo, mi vecino, necesita que le arregle la lavadora,
sí,
y él a cambio, pues por ejemplo, me cuida a los niños, no tengo que gastarme a lo mejor en un canguro, pues con ese dinero que yo me ahorro de este tipo de reparación, este tipo de servicio, lo puedo dedicar a consumir.
O sea, aumenta el trueque de servicios, digamos.
Eso es, el de servicios.
Con lo cual hay menos dinero en circulación, una cosa curiosa. ¿Y qué más cambios hay?
Pues hemos notado también cambios, todo relacionado sobre todo con la tecnología. La tecnología juega un papel muy importante en estos cambios de hábitos de consumo. El tema de las webs de compra colectiva está...
¿Eso qué es? ¿Qué es una web de compra colectiva?
Las webs de compra colectiva es una web que pone campañas, pero que necesitan un número mínimo de compradores para poder obtener un precio muy reducido de cualquier bien o
¿Pero que se compran todo un tractor entre 10 o cómo?
Sobre todo es el tema de servicios, sobre todo está relacionado con servicios de salud, de estética,
uh-huh,
alimentación, restaurantes, pero sí que se está dando también ahora, se están empezando a introducir bienes de consumo duradero.
Uh-huh.
No sé si decirte que el tractor todavía no lo hemos identificado, pero...
Pero
sí,
se contrata un servicio entre varios.
Entre varios, eso es. Se pone una oferta y esa oferta, lo que requiere la marca o la distribuidor que lo comercializa, es que se requiera un mínimo de compradores. En el momento que ese mínimo de compradores está asegurado, el precio se benefician todos los consumidores.
Ya, ¿y algún cambio en cuanto al alquiler? Por ejemplo, en España siempre se ha dicho que solemos tener poca tendencia a alquilar y que preferíamos comprar casas. No sé si eso lo habéis estudiado también.
Sí, efectivamente hemos estudiado otra nueva manera de consumir que está dentro de este... En lo que llamamos el consumo alternativo, y hemos preguntado por el alquiler, no solo por el alquiler a corto plazo, sino también por servicios de suscripción a largo plazo. Si bien, como has dicho, en España somos un país que tradicionalmente tendemos a la posesión, pero también estos últimos tiempos de dificultad económica nos hacen que nos planteemos un cambio en este sentido. No, todavía no está muy desarrollado, pero sí que podemos decir que España, frente a la media europea, lo que sí destaca es en la intención de alquilar, por ejemplo, productos de herramientas o de vitrolaje y de jardinería, y también de por ejemplo, equipos deportivos o de ocio.
Ya. ¿Y hay algún tipo de recomendación de buenas prácticas en este campo? ¿O la gente se queja de que, no sé, de que la segunda mano es un timo, o de que las cosas que hay, los trueques que han hecho no han funcionado? ¿De eso tenéis algún tipo de dato?
No, de eso no tenemos datos porque no hemos entrado tanto a nivel cualitativo, pero sí es verdad que la confianza del consumidor ha cambiado mucho.
Ajá.
Y antes éramos mucho más desconfiados. Ahora
aumenta la confianza, entonces, ahora.
Aumenta la confianza en lo que es, no me refiero en el tema de la situación del país.
No, pero confianza mutua entre la gente.
Confianza mutua, sí. Somos mucho más, digamos que ante estos tiempos de crisis nos solidarizamos con los demás. Entonces, alrededor vemos a gente a lo mejor que tiene nuestros mismos, digamos, problemas,
sí,
o nuestras mismas situaciones económicas, y somos mucho más solidarios y más cercanos.
Bueno,
digamos,
una buena noticia, entonces.
Sí, la verdad. Sí.
Que la confianza en las instituciones disminuye, pero la confianza, digamos, de unos en otros aumenta. Bueno, ese es el principio de un cambio para muchas cosas.
Sí.
Iliana Marsán, responsable del Observatorio CETELEN en España, responsable de este estudio de hábitos de consumo entre los españoles y entre los europeos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Hoy dos periodistas que conocen bien el SOE por dentro, Gabriel Sanz en el ABC y Esther Palomera en La Razón, coinciden en publicar una misma noticia, que el SOE está que estalla y que hay gran presión para quitar de en medio a Rubalcaba. Tanto es así que parece que en el comité que se va a celebrar en el mes de julio se va a reclamar o bien que haya un congreso extraordinario o bien que haya ya elecciones primarias. Vamos a hablar de esta situación del PSOE inmediatamente con Pachi Vázquez, el líder de los socialistas gallegos, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Ernesto Sánchez Buruaga.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio de la cadena COPE. Está ya con nosotros José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a desgranar primero cómo está la actualidad.
Los principales banqueros de nuestro país, Botín del Santander, González del BBVA y Fainé de CaixaBank, van a declarar como testigos en esta causa.
Fernando Mañeco, naturalmente estamos pendientes de las acciones
Bankia,
de Bankia,
que ayer cayó un 50%, abre hoy a 78.
Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pachi Vázquez, el líder de los socialistas gallegos. Señor Vázquez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Mañana Núñez Feijóo y los varones del PP se reúnen con Mariano Rajoy para hablar de la cuestión del déficit, del control del déficit de las comunidades autónomas. Al menos en esto estará usted de acuerdo quizá con Núñez Feijóo, que
bueno,
no se
una
debe...
Parte...
Sí, dígame.
Sí, mira, en una parte estoy de acuerdo. Yo creo que el control del déficit es una parte fundamental de la política española, política nacional. Yo creo que no hay que hacer un control del déficit bilateral,
¿sí?,
negociando, sino que hay que hacer un control del déficit como se hizo siempre en la política fiscal y financiera, ¿no? A través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen todas las comunidades con el gobierno y se buscan criterios que tendrán sistemas distintos de costes, garantizando los derechos básicos fundamentales, ¿no?, la sanidad y la educación, fundamentalmente, y después manejando los criterios de equilibrio. ¿En qué no estoy de acuerdo con Feijóo? En algo tenía que ser, claro. Es en que tú sabes que tenemos un problema en el Consejo de Cuentas de Galicia, que emitió un informe.
Pero esto es lo de los 400 millones.
Los 400 millones. Es decir, para que esto vaya bien no podemos hacer trampas. Y entonces, cuando sus propios consejeros de economía del gobierno gallego le dicen que manipuló 400 millones en el déficit en el año 10, en el 11, en el 12, aún está por determinar, yo creo que eso no es bueno ni para Galicia, ni para él, ni para nadie. Por lo tanto, esas cosas las hay que arreglar, pero lo más importante, el déficit tiene que ser una herramienta para que la gente empiece a respirar, porque ya, al final...
Pero, Pachi, usted apoya la posición de Núñez Feijóo, no quieren en Galicia déficit asimétrico, es decir, que Cataluña puede tener un 2 y ustedes tengan que tener un 1.
Claro, el déficit tiene que ir relacionado con lo que es la política fiscal y financiera. Es decir, a mí, por ejemplo, yo con todo el respeto al tema de Cataluña, me dice, oiga, es que mi balanza fiscal está bien, bueno, muy bien, y la balanza de compras y de ventas, también habría que hablar de ella, ¿no? No me venda usted un producto solo. Lo que es importante, yo creo que sí, sea la clave, es que el gobierno central tiene que garantizarle a todos los españoles que en sus comunidades, estén donde estén, tienen una garantía para los servicios básicos fundamentales, clave, y a partir de ahí hay que poner criterios. Los criterios de control, no es lo mismo dar servicios a 2 millones de habitantes que viven en una ciudad que a 2.700.000 habitantes, como en Galicia, que viven en 34.000 núcleos de población, repito.
Ya, pero ya me está hablando usted ya del modelo de financiación autonómica, claro, si tenemos en cuenta la dispersión, si tenemos en cuenta la población. Pachi, dígame una cosa, ¿qué pasa con el PSOE? ¿Por qué sigue cayendo la intención de voto? ¿Por qué, según las encuestas, el PP, que es el que gobierna, sigue estando bastante por delante? Algunas encuestas hablan de 10 puntos. ¿Por qué desgasta la oposición?
Bueno, si me permite, es una visión, ¿no?
Sí.
El PP cae mucho más. El PP está en una caída de 16 puntos, que puede, según las empresas que hacen encuestas, puede estar entre 16 y 20 puntos. Es cierto que nosotros caemos entre 4 y 5 puntos. ¿Qué está pasando? Está pasando que yo creo que los ciudadanos
están computando negativamente al que tiene el poder. Y aunque el PSOE en este momento tiene muy poco poder,
sí,
tuvimos mucho poder y esa inercia la gente nos la sigue.
O sea, que la gente se sigue acordando de la época de Zapatero,
sí,
vamos.
Sí, no, la gente se sigue acordando de un partido que gobernó. Vaya, le está pasando al Partido Socialista, está pasando a nacionalistas que tienen gobiernos, claro, el caso de Convergencia y Unión, Cataluña, o el caso del bloque nacionalista que gobernó con nosotros. Es decir, en este momento yo creo que computa favorablemente el que no gobernó nunca.
Ya.
Y computa negativamente el que gobernó. ¿Por qué?
Estamos hablando de Izquierda Unida, ¿no?
Pues sí, bueno, Izquierda Unida y todas las formaciones, si me permites, que es, aún no han tenido nunca UPyD, gobierno, sí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí lo que está claro es que antes el que gobernaba la política era el que daba cosas a los ciudadanos, y cuando los políticos son los que le sacan cosas a los ciudadanos, eso tiene una connotación negativa muy importante.
Ya. Pachi, vamos con el asunto de la elección del secretario general a través de primarias. Hasta no hace mucho usted era el díscolo, el que proponía la fórmula que no estaba en los estatutos. Lo importante del PSOE quiere que esa sea la fórmula para todos. Pero vamos por partes, primero Galicia, luego toda España. Porque usted ha aceptado posponer este sistema hasta el 7 de septiembre, pero siguen diciendo muchos que en realidad el que haya primarias en Galicia para elegir secretario general no es conforme a los estatutos, y que lo que se va a hacer el 7 de septiembre no es conforme a la regulación interna del PSOE, y que eso es muy peligroso, y que la conferencia política tiene lugar después de esas primarias en Galicia, y que eso va a ser muy negativo.
Bueno, yo si me permites unos segundos. ¿Qué son unas primarias para un secretario general? En este momento el problema principal que tenemos en la política es la desafección de los ciudadanos,
sí,
en la política. Y en los partidos es la desafección de los militantes. El militante empieza a ver las organizaciones políticas como algo distante, que frío, con un modelo en el que hoy en día, nos guste o no nos disguste, vivimos en una sociedad de participación directa. Oiga, la gente que escucha este programa participa a través de Twitter, de Facebook, de políticas activas, el que lee un artículo en el periódico, el que compra en un supermercado, hay una participación directa, y en la política tenemos que ir a un modelo de participación directa. Lo que propone Galicia yo creo que es perfectamente compatible con estatutos federales y con estatutos gallegos.
No dicen eso algunos de sus
partidos.
Bueno,
son opiniones, evidentemente, en todo caso. Puede no estar regulado, pero desde luego no está contravenido para nada, y precisamente por eso vamos al Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos, que yo estoy convencido de que nos va a autorizar esta experiencia, que en algún día, en un futuro próximo, yo creo que no solo en el Partido Socialista, seguramente, sino todas las formaciones políticas, elegirán un modelo que va acorde con los tiempos.
Ya.
Hoy es muy difícil que haya cualquier proceso en el que el ciudadano no participe de modo directo.
Y la cosa es más complicada en el conjunto de España, porque para que haya elección, para que haya primarias para elegir al secretario general, hace falta un congreso y no se llega a tiempo,
sí,
porque habría que elegirlo para 2016, no hay previsto congreso, y bueno, hay gente como Griñán que ya ha dicho que no le gusta la fórmula, a la vieja guardia ya no le gusta la fórmula y tiene la ley de su mano.
Bueno, no cabe duda que seguramente el caso es muy atípico en Galicia, porque somos de 17 federaciones la única federación que va a hacer un congreso extraordinario ya, ¿no? Nos quedan por delante 2 o 3 años, que en política es una eternidad, ¿no? La conferencia política va a definir el modelo con carácter general, y cuando haya un congreso pues se definirá. Yo no estoy preocupado, salvo en Galicia, porque es un elemento muy inminente. Lo importante es recorrer metros, es andar en camino favorable a la participación de los ciudadanos. Y la gente que no se esconda, que no nos escondamos nadie detrás de primarias, no. Primarias es transparencia, primarias es participación directa. Primarias es que el militante de tu organización política diga, hombre, yo creo que está muy bien que participen los ciudadanos en la política, pero más tendremos que participar los militantes, que somos los que estamos en el partido, los que trabajamos y creemos.
Ya, pero si la regulación del partido dice que eso no es posible, ¿cómo lo van a sacar adelante?
No, yo creo que la regulación no permite específicamente aquí, sabes que nosotros lo que hacemos es una consulta que es después ratificada, me parece que es el 9 de septiembre, es la consulta, y el secretario se elige en el Congreso Extraordinario del 28 de
septiembre. Ya, pero yo me estaba refiriendo ahora al conjunto de España.
En el conjunto de España, evidentemente, habría que ir a una modificación congresual.
Ya.
¿Sí? Pero también te digo, sabes que siempre todos los congresos se celebran cada 4 años, el central de España, y después se desarrollan los de las federaciones.
Ya.
Digamos, lo único atípico es que haya un Congreso Extraordinario en Galicia en este momento.
Pachi López ya ha saltado.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que
bueno, él ha dicho que no se descarta, que es lo mismo que decir bueno, yo quiero ser secretario general.
No, yo creo que mira, nosotros tenemos un secretario general que es Alfredo, que está pasando.
Ah, pero cada vez que Alfredo convoca algo, acaban poniéndolo a caldo.
No, yo soy miembro de la Ejecutiva Federal y te puedo decir que no es el caso. Yo asisto a todas las ejecutivas federales y Alfredo goza del apoyo prácticamente unánime de su ejecutiva completamente. Otra cosa es que la presión mediática, oiga, ¿qué va a pasar? Pues mire, le digo yo, ¿qué va a pasar? Pues a corto plazo.
Pero a ver
nada,
si vamos a tener la culpa nada. A los periodistas cuando en realidad el debate dentro del PSOE está abierto a absolutamente.
No, mira, el debate en las organizaciones políticas, en el PSOE y en cualquiera, cuando pierdes siempre está abierto el debate, ¿no?
Claro,
nosotros
eso,
perdimos
eso.
Unas elecciones generales, pero yo solo permíteme que recuerde un detalle. Alfredo es elegido secretario general después de haber perdido las elecciones. No es mi caso, yo era secretario general. Me eligieron antes de perder las elecciones. Alfredo, ¿no? Alfredo es secretario general elegido en Sevilla después del resultado nacional. Por lo tanto, yo creo que Alfredo tiene la autoridad de decir, oiga, yo no engaño a nadie, yo soy secretario general después de unas elecciones y para cruzar un momento muy difícil de la política nacional para las grandes formaciones políticas y singularmente para el PSOE, claro.
¿Y lo de López?
No, yo creo que yo aprendí una cosa en política en el tiempo que llevo, ¿no? Que es que no hablar de las hipótesis hasta que se convierten en realidades, no, porque siempre meter la pata, ¿no?
O sea, que ha saltado demasiado pronto.
No, yo creo que en este momento te puedo decir que, oigo, yo pateo mucho, ando por España. Pues,
sí.
La gente está preocupada solo por una cosa, ¿no? Los que estamos en política. Yo fui alcalde, diputado, y, digamos, tenía que saber de esto, ¿no? Hoy solo hay un problema, que es que la gente no cree en la política. Y solamente creerán en nosotros cuando digamos las tres palabras mágicas, ¿no? Que es cuando la gente levanta la cabeza, ¿no? Empleo, crédito y servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que hay muy poco espacio para hablar de otras cosas, ¿no? Y sobre todo cuando aún no toca, yo creo que esto aún no toca.
Pachi Vázquez, líder de los socialistas gallegos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El grupo REM ha reeditado su disco Green cuando se cumplen 25 años de su publicación. Este disco supuso su entrada en el mercado internacional gracias en parte a una gira que duró 11 meses. Con REM terminamos hoy, deseándoles un estupendo domingo, que disfruten de este domingo que ya está amanecido. Les dejamos en compañía de Cristina López Gelistín. Buenos días. Wage war on myself.